Buenas tardes, son las 6, comienza Tu Rincón, el programa de actualidad que nos trae las noticias más importantes del fin de semana. Ya está preparado nuestro equipo, como cada semana, Tania Calahorra, Javier Caminero, Sara Baquedano, Mónica Varela y Yolanda Calvo. Esta semana mi compañera Aranzazu Bermejo no ha podido estar con nosotros, pero nos acordamos de ella y la semana que viene volverá a estar aquí. Mi compañera Tania Calahorra nos va a recordar cómo contactar con el programa.
Muy buenas tardes, os vamos a recordar las formas que tenéis de ponernos en contacto con nosotros. El número de teléfono es el 91-883-8915, si no recuerdo mal, porque ahora mismo estoy un poco perdida. El fin de semana afecta mucho. Y tenemos también un correo, una dirección de correo electrónico donde podéis mandarnos todas vuestras dudas, comentarios o curiosidades que tengáis. La dirección es ruah.turrincon@gmail.com. También tenemos a vuestra disposición un blog en internet en el que podéis contactar con nosotros, leer todas las novedades del programa a partir del fin de semana, y también iremos colgando cosas que vayamos haciendo. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en la rueda de prensa de Hueco, que hablaremos más adelante de ello. Tenéis toda la información, fotos y demás en la dirección del blog, que es www.turrincon.es.nf. No olvidéis contactar con nosotros.
Tu rincón de actualidad.
Noticias internacionales.
Nápoles se moviliza contra todas las mafias.
Unas 150.000 personas se manifestaron ayer en Nápoles para rendir tributo a las víctimas de las mafias. El acto estaba organizado por Libera, la asociación cívica antimafia. A él acudieron personajes como Roberto Saviano, autor de Gomorra, amenazado por la Camorra, o el hijo de Ana Politkovskaya, asesinada en Moscú. Esta cuarta, 14ª edición transcurrió en silencio por el paseo marítimo de Nápoles. Jueces, ciudadanos, políticos, jóvenes y unos 500 familiares de las víctimas no quisieron perderse el acto. En él se leyeron los nombres de más de 900 víctimas de la violencia mafiosa. Roberto Saviano fue el encargado de terminar la lectura. Luigi Ciotti, fundador de Libera, pidió a los políticos menos palabras y más hechos.
El líder supremo iraní ha respondido al mensaje de paz enviado por el presidente de Estados Unidos. La República Islámica solo cambiará de comportamiento si Barack Obama modifica la postura de su país hacia Irán. El líder iraní ha declarado que no tiene experiencia del nuevo gobierno y de su presidente. Sin embargo, Yameni ha acogido el mensaje de Obama con cautela. Tiene un eslogan de cambio, pero no hemos visto ninguno, aseguró el líder. Barack Obama apostó por el diálogo y en su mensaje de vídeo afirmó que deben ser los iraníes los que decidan si quieren ocupar el lugar que por derecho les corresponde en la comunidad internacional. Obama señaló que este lugar ha de ser alcanzado por acciones pacíficas que demuestren la grandeza del pueblo y la civilización iraní.
Londres en alerta tras la presencia de un artefacto no identificado en un avión.
Los pasajeros y tripulantes del avión procedente de Dubái con destino al aeropuerto londinense de Gatwick fueron evacuados el pasado domingo después de que se avisara de la presencia de un artefacto sospechoso. El aeropuerto fue cerrado temporalmente para mayor seguridad, aunque ya se ha restablecido el servicio con normalidad. Sin embargo, algunos vuelos han sufrido retrasos a causa del incidente. En estos momentos, expertos en desactivación de explosivos continúan examinando el contenido de la aeronave de la compañía Emirates.
Macedonia celebra elecciones generales. A las 7 de la tarde del pasado domingo se cerraron los colegios electorales en Macedonia. Debido al temor a que se produjeran nuevos disturbios, se trasladaron al país 7.000 supervisores y 524 observadores internacionales. Estas elecciones son vitales para el acercamiento de Macedonia a la Unión Europea, por lo que la votación ha sido supervisada por 200 observadores extranjeros y 3.000 nacionales. Todo ha transcurrido con calma y la jornada solo ha sido afectada por el mal tiempo. A pesar de todo, la participación ha rozado el 50%, una participación algo más baja de la deseada. El máximo favorito en estas elecciones es George Ivanov, de la Organización Revolucionaria Interna Macedonia, Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia.
Bill Richardson aprueba la abolición de la pena de muerte en Nuevo México.
Después de votar en contra de la revocación de la pena de muerte en 1994 y 2002, el gobernador Bill Richardson firma el proyecto de ley que había sido aprobado por la Cámara de Representantes de Nuevo México. El gobernador ha declarado que el sistema que imponga la pena de muerte debe ser perfecto y no puede equivocarse nunca, pero la realidad es que el sistema no es perfecto. Nuevo México es el 15º estado que abandona el castigo penal desde que se instauró en 1976 y según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, hay proyecto de ley en varios estados más para abolir la pena de muerte.
Noticias nacionales. Los cambios de gobierno se retrasarán hasta la celebración de las elecciones europeas.
Es ya un secreto a voces el deseo de José Luis Rodríguez Zapatero de cambiar el gobierno. Rajoy y el Partido Popular ahora están crecidos tras la victoria de las elecciones de Galicia y aguantar mejor de lo previsto los escándalos de los espías y la trama de corrupción en Correa. Un exministro de la generación anterior asegura que Zapatero tratará de quitarse de en medio a Pedro Solbes, María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba. Según este ministro, el vicepresidente político deberá ser alguien cercano al presidente, del cual se fíe alguien como José Antonio Alonso. Todo indica que Zapatero esperará después de las elecciones europeas, ya que la crisis económica se habrá agravado y ahora no tendría sentido alguno realizar los cambios, porque no habría tiempo de enmendar las cosas.
La ministra de Defensa se reunirá la próxima semana con el secretario general de la OTAN. El motivo de la reunión será coordinar los detalles del despliegue de las tropas españolas en Kosovo. La retirada de los soldados españoles de la zona se realizará de forma escalonada y flexible. Lo que España busca ahora es coordinar los tiempos de salida de los más de 600 soldados españoles desplegados en Kosovo. La decisión se produce después del conflicto diplomático generado el pasado jueves entre España y sus socios internacionales. La polémica surgió tras el anuncio realizado por la ministra en el que adelantaba la retirada del despliegue español de Kosovo antes del verano por considerar que la misión estaba cumplida.
La ARMH solicita al gobierno que retire los títulos nobiliarios concedidos por Franco. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicita al gobierno la retirada de los títulos nobiliarios que concedió Franco. Según ellos, es incomprensible que en esta democracia se siga renovando el reconocimiento creado en honor de quienes la destruyeron y ejercieron la represión contra civiles. Indican que hay una gran contradicción, ya que los que atacaron la democracia reciben honores de Estado, mientras que los que trataron de defenderla continúan en fosas comunes sin que los descendientes hayan recibido solución alguna. Solicitan que se retiren, entre otros, los títulos nobiliarios de la familia del general Mola, del general Dávila o del conde de Lavajos. Se han interceptado dos pateras en Almería en 48 horas.
En total han sido 31 los norteafricanos que han intentado llegar a la costa. En la primera patera viajaban 18 varones magrebíes que fueron interceptados a unos 28 millas del Cabo de Gata. Todos ellos fueron trasladados en buen estado al puerto de la capital. Los inmigrantes fueron avistados sobre las 7 de la mañana por los tripulantes de un catamarán, quienes avisaron a las autoridades. En la segunda patera viajaban 13 varones de nacionalidad argelina. Esta vez fueron interceptados por la Guardia Civil en el litoral del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Los 31 inmigrantes, después de ser atendidos por voluntarios de la Cruz Roja, han pasado a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.
El Gobierno aprueba una modificación en la renta de emancipación para agilizar su tramitación.
La reforma introduce la modificación de los convenios con las entidades de crédito para facilitar el traspaso de información, el refuerzo de medios personales y tecnológicos o la mejora de los sistemas de información a los interesados. También amplía las modalidades de pago de arrendamiento admitidas, por lo que a partir de ahora se admitirá domiciliar el pago del alquiler. La modificación aclara algunos términos, como el de fuente regular de ingresos. El Ministerio establece un plazo mínimo de 3 meses desde la firma del contrato para el aval y la fianza. Este cambio del Real Decreto es para mejorar y agilizar la tramitación de las ayudas económicas para los jóvenes, según el Ministerio de Vivienda.
Noticias locales.
No easy way to say this.
El Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá de Henares cuenta con 19 agentes más, entre ellos 4 mujeres. Los agentes se han incorporado al servicio en las dependencias policiales de la Avenida de Meco. Estos 19 policías se suman a los 25 que ya comenzaron a trabajar en noviembre del pasado año. De esta forma se eleva a más de 350 el número de efectivos de la Policía Nacional en Alcalá.
Las líneas interurbanas de Alcalá pierden viajeros.
La crisis también ha afectado a este sector, que ya ha perdido más de un 16% de viajeros. Por este motivo, el Consorcio Regional de Transportes está trabajando en un plan de ajuste de los servicios en toda la región. De momento, este plan está en estudio, pero es previsible que se produzcan reajustes de horarios en algunas líneas. Las mismas fuentes también han afirmado que no se suspenderá ninguna línea y que no sufrirán las tarifas. La crisis ha afectado también a la venta de abonos mensuales, que ha bajado hasta un 15%. El PSOE ha apoyado la propuesta. El PP, por su parte, opina que se producirá un considerable deterioro en los servicios públicos.
Vamos con los sucesos.
Regresa a España la niña iraquí secuestrada en 2006 por su padre. Sara ha permanecido retenida casi 3 años por la familia de su padre, que pertenece a un grupo terrorista chiita. La madre de la niña, Leticia Moracho, ha calificado el regreso de su hija como un milagro. Leticia ha declarado que la niña se encuentra bien, aunque algo impactada tras el infierno vivido. El viaje de regreso ha sido escoltado en todo momento por fuerzas de seguridad para no correr ningún riesgo. La ayuda del embajador de España en Irak, del periodista y portavoz de la familia, Javier Ángel Preciado, han sido determinantes para el regreso de la niña a España, quien ya puede vivir felizmente con su madre en nuestro país.
La búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el vertedero de Alcalá de Guadaira se encuentra desde esta mañana en la zona sensible en la que podría encontrarse el cadáver. Las labores ahora son más delicadas. En este momento de la búsqueda, la policía judicial y la policía científica recogen los residuos mediante un brazo mecánico y los depositan en una zona limpia para su posterior análisis. La búsqueda de Marta en el vertedero comenzó el viernes después de que lo ordenara el juez de instrucción número 4 de Sevilla. La orden se produjo después de que Miguel Carcaño, principal acusado, cambiara su versión inicial. En su renovada declaración, Miguel asegura haber arrojado el cadáver de Marta a un contenedor de basura y no al río Guadalquivir. Vamos a escuchar una canción que es el segundo single de Katy Perry después de I Kiss the Girl. Llega Hot and Cold. You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you PMS like a bitch. I would know. And you overthink, always speak. You're hot and you're cold, you're yes and you're no.
like a girl changes clothes. Cause you're hot.
Vamos con el tráfico y el tiempo. La sección de Arancha que hoy va a llevar Jolly. Bueno, vamos a ver cómo ha estado el tráfico en este puente de San José, Jolly.
Pues más de una veintena de personas han perdido la vida en este puente. El accidente más grave ha sucedido en A Coruña, donde 4 jóvenes han muerto y 1 ha resultado herido. En total, 18 accidentes mortales ocurridos desde el mediodía del pasado miércoles hasta la medianoche de ayer domingo. El día más trágico fue sin duda el jueves, donde hubo 6 accidentes en los cuales fallecieron 8 personas. Debido a la previsión dada por la DGT, muchos españoles han decidido usar otros medios de transporte, como el tren o el avión.
Bueno, pues vamos a ver el tiempo esta semana. ¿Cómo nos viene, Jolly? Dime qué calor, por favor.
Sí, esta semana el tiempo se va a mantener estable con días soleados. La temperatura media estará rondando los 20 grados, así que calor, pero eso sí, por la mañana hay que abrigarse porque hace fresquito. La temperatura mínima, no obstante, sube hasta los 7 grados, así que a salir a la calle que empieza la primavera.
Y disfrutar de la alergia.
Tu rincón deportivo.
Javier Caminero y Mónica Varela.
Bueno, vamos con el resumen de la liga. Esta jornada ha habido muchos goles y bueno, el Barça sigue líder y el Madrid detrás. Y nada, que se afianza y el Barça no hay quien le quite de arriba.
El Atlético. Perdona, que iba a decir, a pesar del pronóstico de Cami de la semana pasada, yo apuesto por el Málaga, 6 goles, 6-0, Cami.
Era mucho confiar, era mucho confiar.
Había que arriesgar.
Sí, vamos, que te siguiera con la pronóstico de la quiniela, se ha arruinado, no ha ganado nada.
Bueno, pues el resumen, vamos. El Atlético ofreció su peor cara después de los grandes partidos que ha realizado y permitió que el Mallorca se llevara los 3 puntos con los goles de Aduriz y Gonzalo Castro. El Barça golea sin piedad, como ya te hemos dicho, Cami, al Málaga por 6-0. Y nada, deja el partido resuelto antes del descanso con una exhibición del fútbol. Vamos, el fútbol del Barça, como todos conocemos. Xavi, Messi, Henry y Eto'o marcaron los 4 tantos y después del descanso, Alves y Eto'o redondearon la goleada. El Real Madrid derrotó al Almería en un partido aburrido y sin fútbol, donde supo aprovechar sus oportunidades. Marcelo adelantó a los de Juande y el doblete de Hantelar sentenciaba el partido, que como todos sabemos anda en racha. El Getafe se encuentra con la victoria ante el Recreativo. Los andaluces se adelantaron al comienzo de la segunda mitad con el tanto de Madiana, pero Soldado salvó a su equipo con 2 goles en apenas 3 minutos. Osasuna y Español tenían miedo a perder y esto hizo que el partido se volviera muy aburrido. El gol de Osasuna en el minuto 92 fue lo único que podemos salvar. Para Osasuna, estos 3 puntos supusieron un respiro y para el Español una sentencia casi definitiva. El Deportivo y Betis se repartieron los puntos en Riazor en un partido fundamental. Verdú adelantaba a los locales con un polémico tanto y Sergio García lograba la igualada en la primera mitad. El Valencia demuestra su fortaleza ante simples situaciones límites. Con la expulsión de Alexis por doble amarilla, los Chess llegaron a la portería contraria y Mata hizo el resto. El asturiano marcó el gol de la victoria y Serrano confirmó el triunfo valencianista al fallar un penalti en el último segundo. En el Numancia Sporting hubo mucha tensión. La defensa numantina fue fundamental para que los 3 puntos se quedaran en los pajaritos. Los sorianos aprovecharon los errores defensivos del Sporting para sentenciar el partido. El Numancia respira y el Sporting se complica. La calidad de los jugadores ofensivos del Villarreal marca la diferencia ante un Athletic, mediocre, que no ha tenido la chispa de otros días. Los tantos de Cazorla y Matías Fernández dieron su merecido triunfo. Canute y Luis Fabiano se han liberado de su particular gafe goleador ante el Valladolid y dan a Sevilla 3 puntos que les sirve para afianzarse en el tercer puesto de la tabla.
Pues vamos ahora con la quiniela de esta semana, que ha sido bastante simple, que viene con muchos unos, por lo que no ha habido un gran reparto de dinero. Mis pronósticos, la verdad, son más...
Un poquito arriesgado y Cami, sí. Le echaste imaginación al resultado, vamos, porque decir que un Málaga iba a ganar al Barcelona...
Hombre, podía ser, el Málaga tiene muy buen equipo.
Sí, pero date cuenta que juegan en Barcelona, Cami, esas
había
cosas.
Que buscar la sorpresa, si toca, luego querréis...
Sí, sí, para que la
repartir.
Gente...
Repártenos esos 6 euros, que tocamos a euro cada uno.
Ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos con la quiniela. Getafe Recreativo, 1.
Sevilla Valladolid, 1.
Barcelona Málaga, 1.
Real Madrid Almería, 1.
Villarreal Athletic Club, 1.
Mallorca Atlético de Madrid, 1.
Osasuna Español, 1.
Deportivo Betis, X.
Numancia Sporting, 1.
Elche Hércules, X.
Murcia Alavés, 1.
Real Sociedad Girona, 1.
Salamanca Tenerife, 2.
Albacete Huesca, 2.
Y Racing Valencia en el Penal 15, 1-2. Pues vamos con el escrutinio, que como he dicho no viene nada cargado de dinero. Ha traído 55.000 euros a los 25 acertantes de 15, nada menos. 19.000 a los de 14, 285 euros a los de 13, 23 para los de 12, 3 euros para los de 11 y tan solo 1 euro para los de 10.
Es injusto que por un punto haya tanto dinero de diferencia, ¿verdad?
Hay muchos unos, demasiados unos.
Sí, pero que te den 1 euro es muy triste, yo paso que no me lo den.
Hombre, hay muchas veces que a los de 10 no le dan nada, así que algo es algo, ¿eh?
Bueno, sí, 1 euro.
Te da para volver a echarla la semana que viene, hombre.
Bueno, menos que sea con tu pronóstico.
Bueno, para esta semana nos recordamos que no hay liga de fútbol, que solo hay segunda y juega las selecciones, así que no voy a hacer pronóstico, pero os daré algún consejillo, si que lo queréis tener en cuenta.
Para hacer justo lo contrario, está bastante bien.
Pues a ver, hay 4 partidos de selecciones grandes, yo apostaría por ellas, que son España, Portugal y Holanda. Así que yo apostaría por ellas, que juegan además en casa. Y los de segunda es bastante complicado hacer los pronósticos, pero normalmente suele haber pocas variantes y si hay es una X. El 2 casi no se da. En el Eibar Rayo, yo ahí quizá le pondría un 2 porque el Rayo Vallecano está haciendo un gran fútbol y ahora mismo está en puesto de ascenso. Y el Jerez Zaragoza, que el Zaragoza está en puesto de ascenso, pero sin embargo no está haciendo un gran juego y fuera de casa la verdad es que está siendo bastante irregular. Vamos con el equipo de nuestra comunidad, que es el Alcalá, donde ha metido...
Nuestra comunidad.
Nuestra alcalidad,
perdón. Tania, déjale hoy ya, pobre.
Que le ha metido una manita a su rival. La Real Sociedad Deportiva Alcalá venció este domingo por un contundente 5-0 en casa del Puerta Bonita, equipo asentado en la primera mitad, en la mitad de la tabla. Los rojillos suman ahora 71 puntos, 5 más que el Parla y 21 más que el quinto clasificado, posición que deja fuera de los puestos de ascenso. El próximo domingo el Alcalá jugará en casa frente al Vallecas Club de Fútbol, un equipo similar al Puerta Bonita, por lo que no ha de tener grandes problemas para lograr la victoria.
Bueno, ahora vamos con el resumen de la jornada ACB. El Barcelona bate récords de prórroga tras jugar 4 en Manresa y perder encima. El Tau, por su parte, vuelve a ser más líder tras arrollar al DKV Juventud, acabando con sus problemas de marcador y recuperando el margen de 2 victorias. El Madrid gana al Pamesa Valencia después de sufrir y sin poder dar descanso a sus jugadores más castigados, Felipe Reyes y Luis Bullock. Aunque la revolución de la jornada se ha producido en los bajos fondos de la clasificación. El Cajasol abandona los puestos de descenso tras ganar al Murcia, que cae al fondo de la clasificación. El Estudiantes y el CAI Zaragoza dan otro paso hacia la salvación gracias a sus victorias ante el Vive Menorca y Granada, respectivamente. El Unicaja se redimió ante el Fuenlabrada y el Buruesa se mete en problemas al perder ante el Cádiz Gran Canaria, ya que ya es quinto.
En Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo aparta la entrada en vigor del nuevo sistema de puntuación que arrancará este domingo en Australia. el máximo organismo federativo había rechazado por unanimidad la propuesta de la Asociación de Equipos de otorgarle más puntos al ganador, 12 en lugar de los 10 actuales, y se había decantado por darle el título al piloto con más victorias. De esta manera, el campeón actual sería Felipe Massa en lugar de Lewis Hamilton. Las escuderías y la mayoría de los pilotos, incluyendo Fernando Alonso, mostraron su total rechazo a la nueva norma, lo que ha llevado a la FIA a dar marcha atrás y a emitir un comunicado en el que afirma que, si por cualquier razón los equipos de Fórmula 1 no están de acuerdo con el sistema, su puesta en marcha se aplazará hasta 2010. Respecto a la competición, este sábado tendrá lugar la clasificación y el domingo el Gran Premio, que se disputará a las 8 hora española. Cada semana pronosticaré el posible podium y para esta carrera yo apuesto que va a ganar Fernando Alonso, segundo
Así
Raikkonen.
Cada semana, Cami, pronosticarás Alonso ganador primero. Cada semana.
Primero Alonso, segundo Raikkonen y tercero Kubica. Pero ojito con Brown GP, que está rodando muy bien y yo creo que va a hacer grandes cosas esta temporada. Mucha suerte para Fernando. Y en tenis, Rafa Nadal se ha convertido esta pasada noche en el campeón de Indian Wells, venciendo con claridad a la revelación Andy Murray en dos sets, 6-1 y 6-2, en 80 minutos. El partido estuvo marcado por el viento, por la mañana las previsiones no eran nada buenas, ya que el partido disputado entre Vera Zonareva y Ana Ivanovic... Bueno, nombres. Se disputó con muchas complicaciones.
Se llaman así, Cami.
El título correspondiente al primer Master Series de la temporada depara a Nadal 1.000 puntos en el circuito de la ATP y un premio metálico de 605.000 euros. Digo, de dólares, perdón.
¿Para Nadal 605.000?
Nada menos.
Sí. Se lo merece, la verdad, es más bueno.
Es más bueno.
Bueno, y también vamos con una noticia de última hora donde Lance Armstrong ha sufrido una caída y una posible fractura de clavícula en la Vuelta a Castilla-La Mancha y podría perderse el Giro, así que una mala noticia para este ciclista y esperamos que se recupere pronto.
Un saludo desde tu rincón.
Vale, sí, se acabó. Sí. Es que no sabíamos, habíamos terminado ya con los deportes. Vamos a cerrar ya los deportes, como hemos dicho, y vamos a escuchar una canción antes de cambiar de sección. Vamos a escuchar de Suga Babes, About You Now. It was so easy that night. Should have been strong, yeah, I lied. Nobody gets me like you. Hold off you then. How could I know what you meant? There was nothing to compare to. I know everything changes, all the cities and faces, but I know how I feel about you. There's a mountain between us, but there's one thing I'm sure of, that I know how I feel about you. Can we break? All that it takes, one more chance. Don't let our last kiss be our last. Give me tonight and I'll show you. I know everything changes. I don't care where it takes us, 'cause I know how I feel about you. Can we bring yesterday back around? 'Cause I know about you now.
be without you. Can we bring
Comienza tu rincón cultural. Bueno, ya empieza la sección más amena del programa. La primera sección dentro de ella es la parte de curiosidades de Sara Baquedano.
Pues como todas las semanas, aquí os traigo otro lunes más unas cuantas curiosidades. Vamos a empezar con algo de historia. ¿Sabéis que si una estatua o una pintura de una persona a caballo tiene dos patas en el aire es porque el hombre murió en combate? Si el caballo, sin embargo, tiene solo una pata frontal en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Y si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió por causas naturales.
Ah. Bastante interesante, sí. Sí. Yo es que no me fijo en las patas que tiene levantadas el caballo.
Pues mira, a partir de ahora te fijas y ya sabes
¿de qué murió el hombre?
Muy bien, mira. Muy bien, Sara.
Bueno, seguimos. Sara, el origen de un nombre. ¿Por qué a los José se les llama también Pepe? Pues todo viene de que en los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, al referirse a San José, decían siempre Pater Putativus. Y para simplificar decían Pepe. Y así nació llamar a los Pepe José.
Llamar para
Pepe
todos
a los
Pepe.
José, que lo he dicho al revés.
Luego se lo digo a mi padre.
Llamaré San José ahora. Bueno, y para finalizar, como todas las semanas, nada animales. ¿Sabéis que los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar? Afortunadamente.
Pues sí, porque imagínate el resalto al caer el elefante.
Pues esto es todo. Muy ya bien. La próxima semana os traigo más.
Muchas gracias, Sara.
El estreno de la semana viene de nuestra compañera Tania Calahorra.
Es que... Vaya cara que me han puesto. Bueno, vamos con el estreno de la semana que está para este fin de semana. Hemos escogido una película que a mí personalmente creo que me va a gustar bastante y a una de mis compañeras aquí también. Sí, mira, Mónica ya levanta la mano. Se llama Confesiones de una compradora compulsiva. Es la adaptación cinematográfica de los bestsellers Loca por las compras y Loca por las compras en Manhattan, de la escritora Sophie Kinsella. El film, protagonizado por Isla Fisher, sigue las andanzas de Rebecca Bloomswood, una chica muy divertida que adora las compras. La joven sueña con trabajar en su revista de moda favorita, pero no encuentra el modo hasta que irónicamente consigue un trabajo como columnista de una revista económica que publica la misma editorial. Con su sueño a punto de cumplirse, Rebecca tendrá que hacer los esfuerzos más increíbles para impedir que su pasado arruine su futuro. Escuchamos el tráiler de la película que se estrena este viernes.
¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda. Luego te da un vuelco el corazón cuando ves... ¿$320 en ropa de submarinismo? $787 en ropa interior. La ropa interior es un derecho humano fundamental.
Necesitas cambiar de trabajo.
Sé que he cometido algunos errores, pero voy a darle un giro a mi vida.
¿Dominas el finés?
¿Quién no adorna un poquito el currículum?
Empezaremos con un artículo de 1000 palabras sobre el IVA. Rebeca, ¿acabas de buscar artículos sobre el IVA en Google?
Sí. He entrado en Google.
¡Señor,
sí! ¡Lo vamos! ¡Anda! ¡Rebajas a Burberry! ¡Ah, asquerosa!
mujer va a demostrar al mundo lo que vale.
Describir cómo invierte la mujer su dinero a la hora de comprar zapatos es una idea muy inteligente.
Sin renunciar a su propio estilo.
¿Qué pensaría tu jefe si supiera que escondes los recibos de la mesa debajo de la cama?
Un señor esperando por la dos. Es un cobrador de morosos. Es para Rebeca. ¡Oh!
Lo que necesito son unos zapatos negros de charol del 44.
¿Quieres unos Prada?
Recuerdo que en tu currículum decías que hablas finés. Hay alguien que tiene ganas de conocerte.
¡Oh, hey, hey!
¡Hey, hey, hey!
¡Vamos, cada vez tú eres hombre!
¡Sí, te las que fumado te la acercas!
Por hombres como tú, me fui de Finlandia. Hola.
El director de la película se ha convertido en un experto del universo femenino. Tras la boda de Muriel, la boda de mi mejor amigo y amor sin condiciones, Hogan vuelve a interesarse por la una historia de mujeres, con confesiones de una compradora compulsiva. Una película que tienes que ver si te apasionan las comedias románticas. Y hecho ya el resumen del estreno de la semana, tenemos más cosas que hacer durante este fin de semana, así que tomar nota porque... Sí, ¿no? Sara, perdona. Sara y Javier nos traen todo lo que va a acontecer en Madrid este fin de semana.
Pues vamos con los estrenos del próximo viernes, que son un total de 9 películas, aparte de la ya analizada por mi compañera Tania. Para los más pequeños llega una de dibujos animados, Animal Channel. Unos animales montan un canal de televisión en el nuevo film animado de Maite Ruiz de Austri. ¿Qué vecinos tan animales? En Ben X, Ben carga con la cruz de ser el raro de su clase, el favorito para las bromas y crueldades de los matones del instituto. La inteligencia de Ben es superior a la del resto de sus compañeros. Su vida en el colegio es un infierno, pero cuando llega a casa, el refugio de su habitación, se sienta delante del ordenador y surge el Ben amo y señor del juego online favorito de millones de adolescentes, incluidos los que le atormentan a diario. Mediante este juego, Ben logra mantenerse vivo, dejar de ser una víctima para convertirse en héroe. La vida secreta de las abejas está ambientada en la California del Sur durante el turbulento periodo de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. La casa de las hermanas Botwright, unas inteligentes e independientes apicultoras, se ve de repente puesta patas arriba con la irrupción de la joven de 14 años de edad Lily Owens y su cuidadora Rosalind. Como producto nacional llega a nuestras pantallas Mentiras y Gordas. Un grupo de jóvenes se prepara para lo que va a ser el verano de su vida, entre secretos, mentiras, sexo, confusión, noche y fiesta. No son conscientes de que en ese viaje, una vez comenzado, no se puede hacer marcha atrás, que las mentiras se van haciendo cada vez más grandes y que amar significa hacer daño. Entre los actores españoles están Hugo Silva o Mario Casas, de Los Hombres de Paco. Hay que decir que este film está bastante subidito de tono. Retorno a Anísala es otra película española. A comienzo de esta década, en las playas de Rota aparecieron los cadáveres de 11 jóvenes inmigrantes marroquíes que buscaban cruzar el estrecho en una patera. Se descubrió por sus ropas que los 11 muchachos pertenecían a la misma aldea, Hansala. La película pretende recrear aquel suceso visto desde los ojos de dos personajes, Martín, un empresario funerario que pretende hacer negocios con lo ocurrido, y Leila, hermana de uno de los fallecidos. Ambos se embarcarán en la aventura de intentar repatriar el cadáver del muchacho en una furgoneta, donde ambos vivirán una intensa experiencia moral que les llevará a replantearse todas sus creencias. Traidor es una producción americana donde el agente del FBI, Roy Clayton, dirige una investigación sobre una organización terrorista cuyo cabecilla parece ser un agente de la CIA. Clayton buscará pistas y pruebas para descubrir si el agente es un traidor. Un cuento de Navidad es una película francesa que narra la historia de una familia que ha de luchar contra una rara enfermedad genética, por la cual han perdido ya un hijo y perderán a otro miembro de la familia si no encuentran un donante compatible de médula ósea. Y por último llega Street Fighter, la leyenda. Siendo solo una niña, Chun-Li ve impotente cómo su padre es secuestrado. 10 años después recibe la visita de Gen, un antiguo delincuente... años después recibe la visita de Gen, un antiguo delincuente reconvertido en defensor de los más débiles. Este le revelará que su padre está en manos de Bison, un peligroso criminal. Gen se ofrecerá a entrenar a Chun-Li para...
Chun-Li te hace gracia.
para que pueda enfrentarse a Bison y rescatar a su padre. La película está basada en el famoso videojuego Street Fighter.
Ya está, ya
pues no ahora os voy a comentar los próximos conciertos, ferias y eventos que van a tener lugar en Madrid. Esta noche tiene lugar el concierto de Ojos de Brujo. El grupo de pop rock tocará a las 8 en el Palacio de Congresos de Madrid. La entrada cuesta 25 euros en taquilla y 20 si la compras por adelantado. En cuanto al teatro, os recomendamos la obra Platonov, que estará hasta el 3 de mayo en el Teatro María Guerrero. La obra cuenta con unos actores tan conocidos como Sonsoles Benedicto o Carmen Machi. Hasta el 7 de junio podremos ver también La Estrella de Sevilla. La popular obra atribuida a López de Vega es una de las más importantes del Siglo de Oro. En ella se cuentan conocidos hechos históricos mezclados con mezclados de relato y romance. Para los más pequeños recomendamos Piratas a Babor, un espectáculo que cuenta las aventuras de unos intrépidos piratas. Estos simpáticos piratas estarán en el Teatro San Pol hasta el 26 de abril. Y para finalizar, la Feria de Madrid acoge hasta el 2 de abril el Salón del Gourmet, una feria dedicada a alimentación y bebida de calidad, y que está considerada como la primera en Europa en su sector. El único punto en contra es que solo es para profesionales.
El especial de esta semana trata de Hueco, el joven cantante que presentó el pasado martes su nuevo videoclip, Se acabaron las lágrimas, en una rueda de prensa a la que asistimos mi compañera Tania Calahorra y yo. A continuación vamos a escuchar la canción y luego os comentamos todos los detalles.
Siente frío en la mirada cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Pues es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Pues es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas, las dos secas ya no saben perdonar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más.
Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya.
Mira,
escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Ay, el alma. Sientes que nunca lo extrañas
y la lluvia cae destiñendo la ciudad,
que las gotas no calan tu alma, sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar, se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás. Rompe tu jaula ya.
Mira,
escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma.
Ay, el alma, siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Siente la llamada de la libertad.
Rompe las cadenas que te hacen llorar.
Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila y escapa. Que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te romperá.
alma. Guay, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, el alma.
Bueno, pues como ha comentado mi compañera Yolanda, tuvimos el placer de acudir a la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado martes, donde el artista Iván Sevillano, más conocido como Hueco, presentó en la sede de la AIE en Madrid su nuevo videoclip, Se acabaron las lágrimas. Es una canción protesta en contra de la violencia de género. El artista ha contado con la colaboración de personalidades de la cultura, el periodismo y el deporte. Todos ellos se unen bajo el lema «Nos duele a todas, nos duele a todos». La persona encargada de... presentar en la rueda de prensa, las personas que estuvieron allí con nosotros contándonos cómo había sido la experiencia, que fueron Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género, María Luisa Soleto Ávila, presidente de la Fundación de Mujeres, y Juan Ramón Lucas, como hemos dicho, que fue el que presentó un poco a los personajes, y el propio Hueco. Juan Ramón Lucas empezó la rueda de prensa con estas palabras.
Intentando hacer lo mismo que ha intentado Hueco con este trabajo, dar el golpe, tomar conciencia, hacer esto de conciencia y transmitirlo de la manera que más vaya. Es un compromiso del artista en el que los que hemos participado hemos creído y que quien no lo ha visto, cuando lo vea, desde luego se va a sorprender, y quien lo ha visto puede entender el sentido de lo que estamos haciendo.
Aparte de Juan Ramón Lucas, en el vídeo hay numerosos periodistas, entre los que destacan Susana Griso, Ángels Barceló, Pepa Bueno, Iñaki Gabilondo o Consuelo Berlanga, que nos contó cómo fue su experiencia.
O sea, en cuanto me lo dijo, dije, oye, ahí estoy, ¿qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Llegué, lo hice y fenomenal. Pero bueno, que el ambiente era estupendo y que cuando te ponías a decir, a ver, ¿qué quieres de mí? Porque todo el mundo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Venga, pues mira, primero con el cartel muy seria, ahora pon la mejor de tus sonrisas, ahora ponte a bailar. Entonces Hueco entraba, se ponía a bailar contigo. O sea, que decir que lo bonito del vídeo es que es todo espontáneo, porque te ha dado la idea, pero no te ha dicho qué tienes que hacer. Lo que hemos intentado es cazar al pie de la letra la idea que se quería transmitir.
Aparte de los periodistas que hemos nombrado, también participaron en el videoclip gente del espectáculo como el humorista José Mota o gente del cine como Pilar Bardem. También deportistas como Juan Carlos Navarro y cantantes como Diana Navarro, Cuchi Romero de Marea o Rulo de la Fuga. Además, el videoclip cuenta con la presencia destacable de la ministra de Igualdad, Viviana Aído, y del delegado para la violencia de género, Miguel Lorente. La presencia del gobierno en este videoclip es muy importante porque lo que el gobierno quiere conseguir es llegar a la gente joven, porque creen que el problema de la violencia de género está empezando a darse cada vez más pronto y cree que hay que tomar conciencia con los jóvenes. Por esto mismo, el delegado del gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, nos lo hizo saber en declaraciones a nuestro programa.
Puede llegar más por... dos razones. Una, porque refuerza el mensaje que no es de los políticos, es de la sociedad. Entonces el mensaje de la canción de Hueco refuerza ese mensaje que se está diciendo de romper con la violencia, de no normalizarla, de no admitir esas conductas por parte de los hombres porque no son amor y lo que buscan es controlar y dominar a la mujer. Pero luego el formato es un formato que directamente llega a lo que es el mundo habitual de la gente joven, y también al ser música penetra directamente lo que es el mundo de las emociones, el hecho de que refuerce el mensaje que habitualmente se da, el que vaya dirigido en gran medida a la gente joven y el que él sea una persona, un chico como cualquier otro, que lo cante, lo cuente, es un elemento fundamental para hacer que la gente joven también se identifique con el problema de la violencia de género.
El propio Hueco declaró: reconozco que estoy sorprendido. Jamás imaginé un apoyo tan fuerte de la gente. Ha sido una respuesta unánime, un grito conjunto contra esta pesadilla que sufren muchas mujeres anónimas. He querido reflejar la solidaridad que muestran todas estas personas de ámbitos tan diferentes con esas mujeres y para que no tengan la sensación de estar solas en su lucha. Este problema nos importa a todos, a todas, y está por encima incluso de sensibilidades políticas. Para mí es un sueño hecho realidad. El vídeo se ha grabado en un ambiente excelente que ha llevado a conseguir momentos mágicos con muchos de los rostros conocidos.
Bueno, pues estas han sido las declaraciones de los personajes más importantes que estaban allí en la rueda de prensa. Nos gustaría destacar que hay dos videoclips. Hay uno en el que se cuenta la historia de una mujer, es una bailarina, que a través de su baile nos explica la situación que está viviendo, de miedo, de dolor. Y bueno, pues los personajes mediáticos y no mediáticos que aparecen en este videoclip lo que hacen es apoyar a esta bailarina con sus carteles de que nos duele a todas, nos duele a todos, con expresiones muy serias, porque lo que quieren es que esta mujer pues rompa sus cadenas, salga de ahí, porque eso no es la vida que nadie tiene que tener. Y entonces cuando llega un momento en la canción en que la mujer tira de una cortina, se libera, sale sonriente porque se ha conseguido liberar de esa presión, y entonces todos los personajes salen contentos, con los carteles acabaron las lágrimas, y pues se ve como el apoyo de estas personas hacia ella por haberse liberado. Y luego hay otro videoclip que es un poco como se rodó el vídeo, digamos. Aparecen los propios personajes cantando la canción, bailando con Hueco, y bueno, es un poco más curioso que el otro, no es tan profundo, porque el baile de la bailarina, que era Selena, ha llegado, digamos, llega muchísimo más el mensaje, y el otro es como más informal, digamos.
Es muy divertido, la verdad, ver a periodistas como Iñaki Gabilondo intentando bailar con Hueco, tocando la guitarra, pero todos, vamos, todo el mundo que vimos en el vídeo siempre dijo que se lo había pasado muy bien, que fue algo muy divertido. Hueco también lo destacó, Juan Ramón Lucas, la propia Consuelo Berlanga. Como se ve, pues todo el mundo está contra este problema social que es la violencia de género, y nosotros también desde aquí.
Pues sí, también destacar que creo que la presentación del vídeo faltó la presencia de Hanna, que no apareció por allí. Además, es que tampoco se la nombró en la rueda de prensa, ni, vamos, que parecía que la chica no había colaborado, porque no.
Pero sí estaba en el vídeo.
Aparece en el videoclip, en el primero, en el de la bailarina, y en el del making of no, porque aparece solamente la canción cantada por Hueco, no aparece la canción cantada con Hanna. Entonces no sabemos si es que estaba la mujer un poco excluida del grupo. Comentar también que, bueno, fue el apoyo de todos los periodistas, y que es algo que nos sorprendió muchísimo. Y nada, darles las gracias porque todos se portaron muy bien con nosotras. Hueco es encantador, nos contó todo, el hombre muy sencillo. Y nada, pues que esperamos que consigan su propósito, y que poco a poco, con estas ayudas, se puedan... pues se pueda conseguir erradicar este problema social que, por desgracia, cada año es más numeroso. No sé si Jolly quiere añadir algo más.
Yo quería contar la anécdota que me pareció, bueno, graciosa, por así decirlo, del delegado para la violencia de género, Miguel Lorente. Durante la rueda de prensa indicó, bueno, a modo de chiste, que era la primera vez en su vida que había hecho un hueco en su agenda y seguía teniendo un hueco. Bueno, todos los que estábamos allí nos quedamos un poco como diciendo, no sabemos si reír, si llorar. Pero bueno, la verdad que él también fue muy amable con nosotras, respondiéndonos a las preguntas, a pesar del numeroso medio de comunicación que había allí.
Sí.
Y se lo agradecemos, por supuesto.
Dar las gracias a Warner también por habernos invitado a acudir.
Mi compañero Javier Caminero quiere decir unas palabras.
Bueno, pues este sábado Mónica y yo acudiremos al Madrid Arena, donde estaremos presentes en la retransmisión del partido ADECOS, MMT Estudiantes Rico Manresa, y esperamos que podamos contaros desde el lunes que viene cómo ha ido todo desde allí. Intentaremos entrevistar a alguno de los jugadores en la zona mixta, y porque tenemos acceso también a la rueda de prensa del entrenador, así que ya os informaremos a ver qué os parece.
Bueno, esta semana queremos comentar la noticia del monstruo de Amstetten. Como sabemos, ha sido condenado a cadena perpetua por... Bueno, se ha confesado culpable de todos los cargos que se le imputaban, tanto de secuestro durante más de 20 años a su hija Elizabeth, violaciones continuas por las que ha tenido numerosos hijos nietos con su propia hija, y asesinato de uno de los bebés, ya que no le prestó el auxilio necesario y el bebé murió. Se ha confesado culpable y por eso ha sido condenado a cadena perpetua. Eso sí, no estará en un centro penitenciario normal, sino que estará en uno para personas con problemas mentales. Y bueno, queremos comentar un poquito la noticia, sobre todo porque nos parece un tanto raro. A ver, para construir un zulo de las características en las que estaba recluida Elizabeth, alguien ha tenido que hacerlo. No creo que este señor lo construyera solo. Es una puerta en la que se accede con un código de seguridad. Había muebles dentro, él llevaba comida cada semana para alimentarles, y bueno, lo que queremos comentar es que nos parece muy raro que él haya sido el único imputado en este caso, ya que alguien ha tenido que ver algo, alguien tiene que saber algo durante años, no sé.
Sobre todo son muchos puntos a destacar. Primero, que este hombre decida hacer un zulo en su casa, se lo construyan y nadie diga nada. Un zulo con unas condiciones muy especiales, porque tienes una, lo que ha dicho Yolanda, una puerta mecánica que se accedía por un código. Pero no solamente eso, sino que se consienta que este hombre adoptara a sus hijos nietos, que habían aparecido sin saber cómo en su casa, y que este hombre ya tenía antecedentes penales. ¿Cómo es posible que se dé un caso así y que nadie diga nada?
Pero a mí no me parece extraño que los vecinos no digan nada, porque allí en Austria son más personales, ¿sabes? Que cada uno tiene su vida y no se meten al lado de los vecinos, pero su propia familia ya no es que tuviera a su mujer sometida, sino que tenía un hijo de 30 años que también vivía con ellos. Y tampoco sabía nada, incluso al hijo de 30 años también llegó a encerrarle durante un día entero en la tercera planta, porque se supone que el hijo se había tomado una copa con su jefe y a él no le gustaba que bebía, entonces le pegó un puñetazo, le rompió la nariz y le encerró durante todo un día en la tercera planta. Y yo no entiendo cómo este hombre de 30 años no dice nada.
Se supone que vive ajeno, no es posible que alguien viva en una misma casa y no sepa lo que está pasando en tu casa.
Incluso que te haga eso tu padre y no digas nada, no te parezca raro.
Es que por lo que se ve, en la casa estaba alquilada, o sea, aparte de vivir la propia familia, él alquilaba la casa por habitaciones a gente. Es muy raro, porque alguien tuvo que ver algo. Es que es imposible, vale, que tú no sospeches nunca dónde llega el problema, pero algo.
Quizás el miedo de la gente que vivía alrededor, de la represalia que pudiera tener hacia ellos, no se atrevieran a decir nunca nada. Claro. Aunque ahora que se ha conocido la sentencia, podría alguno de los vecinos dar algún dato de interés.
Yo creo que algo tiene que salir.
Estos días tiene que salir algo. Esperemos.
Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis. Antes de irnos, os recordamos que tenemos un correo electrónico, ruah.turrincón@gmail.com, y un blog a vuestra disposición, que es www.turrincón.es.nf.
Bueno, pues hasta aquí, como hemos indicado, nuestro programa de hoy. Si queréis dejar algún comentario sobre el tema de debate de hoy o sobre algún otro tema que queráis, ya sabéis, mi compañero os acaba de dar la dirección donde estaremos encantados de recibir vuestras sugerencias. Nada más, muchas gracias a todos por estar ahí. La semana que viene un poquito más y mejor.
Y un besito para Arantxa, que no podía estar aquí con nosotros.
Gracias a Tania Calahorra, Javier Caminero, Sara Baquedano, Mónica Varela, a Dani, nuestro técnico.
Nuestro técnico o vigilante, porque nuestro técnico es Mónica.
Un beso a Naranza Zubermejo, por supuesto, y un saludo a todos de Yolanda Calvo. Hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós.